Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy es día de ponerse de tiros largos en Sevilla. Sí, sí, de tiros largos, por varios motivos. Porque nos visita el rey Felipe VI y porque viene a inaugurar una exposición sobre los hermanos Machado. Y por si todo esto fuera poco, este evento es el elegido para inaugurar el Centro Cultural de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, después de haber sido este edificio maravilloso rehabilitado.
Con las lluvias de abril y el sol de mayo.
Así que son o no son motivos para ponerse de tiros largos. Bueno, pues así de tiros largos, muy pero que muy elegante para la ocasión, se ha puesto Laura Cascajosa, que tiene el privilegio a esta hora de estar cerquita del rey, aunque no sé si se ha marchado ya, y sobre todo de haber disfrutado de esa exposición y de esa maravilla de edificio, como yo decía. Laura, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Irene? Buenos días, buenas tardes. Ya estamos cerquita del rey Felipe VI, aunque es verdad que tengo que decirlo, lo hemos visto un minuto. Creo que no ha llegado ni al minuto de reloj lo que le hemos podido ver posando en esa foto de familia que se ha hecho en uno de los patios de esta Real Fábrica de Artillería. Venía acompañado del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, del alcalde José Luis Sanz, del presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y bueno, han posado junto a ese al cartel de esta muestra única por su contenido, que se denomina Los Machado, retrato de familia, porque aglutina los fondos documentales manuscritos de la Fundación Unicaja, de los hermanos Manuel y Antonio Machado, y de la Real Academia Burguense de Historia y Bellas Artes, que cuenta sobre todo con originales de Manuel Machado. Son más de 200 piezas, Irene, lo que se pueden ver aquí. Y bueno, se pueden desgranar sus raíces, cómo vivieron, cómo se relacionaron entre ellos intelectual y sentimentalmente, con su familia. Un legado único y que, bueno, pues que llega además en un enclave único, como tú decías. Y es que el legado es único porque es, bueno, pues esa exposición de la que es comisario el expresidente del gobierno, Alfonso Guerra. Y un enclave único porque es la primera que se instala en este edificio, que está junto al Puente de los Bomberos, al Puente de San Bernardo, para que todo el mundo lo pueda ubicar, con tres siglos de historia y que es la Real Fábrica de Artillería, que se ha ido, bueno, pues rehabilitando muy poco a poco. Aquí es donde se fabricaban los bronces hace tres siglos. Y bueno, pues tengo conmigo a Fernando Vázquez, que es el gerente de urbanismo. Aquí se han invertido más de 20 millones de euros entre el ayuntamiento y también fondos europeos. Bueno, Fernando, ha sido una rehabilitación que ha ido muy poquito a poco, ¿no? Pero que ya casi ha terminado, todavía queda por hacer.
Bien, buenas tardes. Pues sí, hombre, es una rehabilitación que se comienza a finales del 21 y que, bueno, que ya tenemos o estamos próximas a finalizar con una última modificación presupuestaria que hemos aprobado recientemente en el ayuntamiento de 1.400.000 euros, y con ello podemos terminar las dos últimas naves de esta primera fase de rehabilitación. Si bien conocéis o no, porque es poco conocida la Real Fábrica de Artillería, porque es un edificio que ha sido históricamente muy, muy encerrado en sí mismo. La Real Fábrica tiene dos alas, ¿no? El ala oeste y el ala este. El ala oeste es por la que hemos comenzado la rehabilitación del inmueble y que entra con cinco naves, y de estas cinco naves pues ya están finalizadas, y las dos últimas, con esta modificación presupuestaria, en el mes de febrero podremos disfrutar completamente de este ala oeste y seguir abriendo naves y poniéndola a disposición de la ciudad y al disfrute de todos los ciudadanos.
Bueno, para que se haga una idea, Irene, este edificio es un edificio amplísimo, tiene numerosos patios. Es verdad que todavía se ven algunas vallas de separación porque hay una zona que queda por rehabilitar, pero bueno, se ha querido conjugar, ¿no?, la historia de este edificio y hacerlo lo más moderno posible, pero dentro con esas características, ¿no?, con sus ventanales de madera y su suelo, bueno, que es, parece como muy de la época. Hay modernidad e historia juntas, ¿no?
Sí, efectivamente. Es una rehabilitación, bueno, que cuando tengan la gente o los sevillanos la oportunidad de visitarla, van a poder apreciar con toda su grandeza y toda su originalidad, el conjunto edificatorio, con todas sus naves, sus patios, las luces y, por supuesto, la calle central principal, que es un elemento característico de este edificio y que con la finalización de esta primera fase de rehabilitación se va a abrir. Y que efectivamente las partes que estaban más desaparecidas o que ya habían sido más alteradas, pues ha habido la oportunidad de incorporar instalaciones y terminaciones que lo hacen también, digámoslo así, de alguna forma moderno, pero con eso posibilita la gran versatilidad de usos que va a tener el edificio cuando esté terminado.
¿Y qué usos, Fernando, se puede saber, gerente, cuáles son los usos que va a haber en este edificio?
Bueno, por el propio finalidad de la subvención del Fondo Magallanes, se va a destinar a usos culturales y de innovación cultural. De hecho, pues las fases que se han ido terminando, las naves que ya se han ido finalizando, están inscribiendo al ICAS, al Instituto del Arte y la Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, para destinarlo efectivamente a esos usos, ¿no? Cultura. Tenemos muchísimos espacios con posibilidades de exposición.
Bueno, pues
talleres de innovación.
Bueno, Fernando Vázquez, gerente de urbanismo, muchas gracias por atendernos.
A vosotros, muchísimas gracias.
Bueno, Irene, pues ya, como os decía, los Machado, retrato de familia, va a estar aquí expuesto hasta el 22 de diciembre.
Es decir, tenemos tiempo de sobra para acercarnos, para
desde verlo, luego que sí,
para disfrutar del edificio. Por cierto, habéis podido, por motivos de seguridad, como hemos escuchado al principio, pues es difícil moverse cuando su majestad está por aquí entre nosotros de visita, pero ¿habéis podido visitar la exposición?
Pues Irene, estamos ahora mismo los periodistas que estamos en la sala 3, que es la que se ha habilitado para nosotros, estamos aquí ahora mismo un poquito acorralados porque hasta que su majestad el rey Felipe VI no se marche, no podemos movernos de la sala, pero en cuanto pues su majestad se marche, que se va a ir además a los reales Alcázares a recibir pues ya entonces sí que podremos acceder a ver esa muestra que tiene más de 200 piezas y que seguro que es interesantísima y que, como te decía, hay margen para verla porque podemos visitarla y además conocer este edificio emblemático que de verdad que no tiene desperdicio y ver esta exposición tan, tan interesante.
Es que lo tiene todo, además eso que ahora mismo estamos todos con ganas, deseando, yo sí, por lo menos deseando acercarme a ver un poco cómo ha quedado la obra, el edificio, que lo hemos ido viendo todos los sevillanos cuando hemos paseado por esa zona cerca de San Bernardo, hemos ido viendo las obras, la grúa, y hemos dicho, ¿cómo va a quedar ese edificio tan maravilloso? Bueno, pues ya se puede ver una parte, no todo, pero una parte importante se puede ver y se puede disfrutar, ojo, desde mañana, sí. Desde mañana se puede disfrutar de esa exposición.
Sí, efectivamente. Irene, ¿sabes un dato interesante que lo he leído? Aquí se fundieron los leones del Congreso de los Diputados, en esta fábrica de bronce, sí, efectivamente.
Exactamente.
Se fundieron aquí.
Maravilloso, gracias Laura por llevarnos a este paseo de la manita por esa maravillosa exposición y también por ese maravilloso edificio. Ya te digo que yo estoy deseando, pero deseando acercarme. Un besito, muchísimas gracias, Laura.
Un saludo, gracias.
Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino. Se hace camino al andar.
Y es que cuánto bueno tenemos por aquí, por Sevilla. 12 y casi 40 minutos. Soy Irene Ramos. Enseguida te voy a contar quién es Cristina y, sobre todo, lo más importante, cuál es su proyecto. Pero antes, presta también mucha atención. ¿Sabes? A un bar, cafetería, restaurante no le puede faltar. ¿El qué? Pues una garrafa de 5 litros del Milagrito, y eso se nota, se ve, se huele. Gracias al equilibrio de su fórmula y a sus 7 materias activas diferentes, el Milagrito es único, eliminando más de 100 manchas diferentes y limpiando más de 1000 superficies distintas. Si todavía no usas el Milagrito, estás regalando tu esfuerzo y perdiendo tu dinero. El Milagrito es mucho más que un desengrasante. El Milagrito, tu desengrasante con corazón andaluz. En Milagrito, de Sevilla al cielo.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
La sonrisa es el idioma universal.
Quedarme sin piezas yo, soy bailarina, imagínate.
Lo mejor de mis implantes es recuperar la posibilidad de reír.
Ese día en el que le colocas ya los dientes fijos a un paciente por primera vez y es ese momento de wow.
Mi hija está encantada con sus brackets.
Ahora tu tratamiento con un 15% de descuento. Vitaldent, 35 años cuidando la salud dental.
La boca es todo.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo, colegiado, especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Las palabras perfectas y bastará con eso para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho. Ojalá tuviera una lámpara más.
12 y casi 42 minutos. Este sábado se ha celebrado el Día Internacional del Cáncer de Mama. Se han realizado numerosas actividades y conmemoraciones y se ha hablado de eso de que el rosa es más que un color. Además, se ha desarrollado, como siempre, con éxito tremendo el concierto Por Ellas de esta casa de Cadena 100.
Pronunciar tu nombre. Lo que no has entendido es que detrás de Patri, de Carmen y Marta hay todo un batallón de mujeres y hombres que buscan.
Y como dice el himno de este año, de ese evento de Cadena 100 Por Ellas, hay hombres y mujeres que buscan. Porque hoy tienes que saber que el cáncer de mama es el tipo de cáncer más investigado en la sanidad pública andaluza. Según la Junta de Andalucía, la comunidad científica vinculada al Sistema Sanitario Público de Andalucía se encuentra desarrollando 269 investigaciones para mejorar el diagnóstico, el pronóstico y también el tratamiento de esta enfermedad. Son un total de 33 proyectos de investigación y 236 estudios clínicos repartidos por toda Andalucía. Hay sin duda mucha gente sumando en torno a esta enfermedad y nosotros hemos querido hablar con una de esas personas que tiene una doble vertiente, la de ser paciente y ahora también la de querer ayudar a quienes lo son como ella. Es mujer, es sevillana, se llama Cristina y en un momento dado, cuando mejor le iba todo, su vida se paró. Tuvo un antes y un después el día en el que un médico le dio una noticia. Le puso nombre a su enfermedad, cáncer de mama. A partir de ahí empezó un proceso y en su caso, como personaje público y por una serie de motivos, Cristina decidió contarlo. Saludamos ya a Cristina Medina, más conocida como Nines, en la que se avecina. Cristina, bienvenida a COPE Sevilla.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias por atender nuestra llamada. Hacía yo referencia un poco a tu historia personal, a una historia en la que hay un antes y un después en tu vida cuando te dan un diagnóstico.
Hombre, pues sí, la verdad es que es un antes y un después. En ese momento no te enteras mucho de que va a ser un antes y un después. Por lo menos yo. En ese momento te quedas bastante en shock, pero es indudable que el cáncer es... Yo últimamente digo, igual que la lotería, que cuando te toca y te va a olvidar toda tu vida de que te ha tocado, pues esto desgraciadamente no se va y se va, ¿sabe? Aquí quedan muchos efectos secundarios, logísticos, físicos, de exclusión social y de muchísimas cosas que no tenemos ni idea.
Cristina, tú eres un personaje público, tú decides contar lo que te pasa, decides que esto no tiene que esconderse en todo tu proceso.
Pues mira, yo cuando lo hago público, verdaderamente no tengo ningún leitmotiv concreto. A mí, en el momento en que decido hacerlo público, lo que me mueve es la rabia tan absoluta al descubrir la injusticia social que es esta enfermedad, porque yo, como decía, yo me puedo permitir parar y me ha cogido en el mejor momento de mi vida, que ahora ya puedo decir esta frase sin llorar, antes me echaba a llorar. Porque me ha cogido económicamente hablando bien, podía parar e invertir dinero en investigar y en clínicas y sitios privados donde me han ayudado a que mi calidad de vida no se mermara tanto, por lo menos a fecha de hoy, ¿no? Pero yo decía, la persona que no puede, que entonces, movida por la rabia, puse aquel primer vídeo. Yo no era consciente de que un personaje público está anunciando en redes que tiene la enfermedad, te lo juro por mi madre. Claro, fui un poco consciente cuando empezó el teléfono a sonar como loco, que evidentemente lo desconecté. Yo no estaba para irme a hacer entrevistas a ninguna parte, claro, porque yo estaba malísima y sobre todo muy vulnerable, y aquello lo que hubiera sido era un show, que es lo que pretendían, supongo yo, televisiones y radios, ¿no? Que fuera yo el show allí llorando todo el rato. Por lo tanto, me quité de en medio. Y lo único que hacía era dar, al ver la repercusión que tuvo entre pacientes oncológicos, de cuánto ayudaban mis palabras, pacientes y acompañantes, mucho, porque yo daba a veces pistas de cómo ayudar, ¿no?, en los acompañantes. Al ver que ayudaba tanto, eso me ayudaba a mí, porque yo veía que lo que me pasaba a mí le pasaba a todo el mundo. Entonces, esa especie de sensación de soledad que te lo da el que nadie te comprende, aunque te quiera todo el mundo, ¿eh?, que yo no tengo un pero para nadie, pero es imposible que nadie entienda por dónde estás pasando, porque yo me considero una persona bastante inteligente emocionalmente hablando, ya ni me podía llegar a imaginar los lugares que recorremos cuando estamos en una situación tan entre la espada y la pared, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me movió para seguir poniendo cosas en redes, poder ayudar. Y a la vez esos comentarios me ayudaban a mí.
Claro, y ahora con todo un poco más tranquilo en materia de salud, en vez de cerrar esa puerta, en vez de mirar para otro lado, en vez de olvidar todo lo que te ha ocurrido, lo que te han entrado han sido muchas ganas de ayudar, porque tienes un bonito proyecto entre manos en el que la clave, diría yo, que es eso, ayudar.
Sí, la clave es ayudar. Y mira, te respondo por parte. En vez de mirar para otro lado, me ha dado por tal. Pues sí, evidentemente esto va a tener una fecha de caducidad. Va a haber un momento que voy a tener que decir, buenas tardes, Bardomero, y ahora necesito desintoxicarme un poco, ¿no? Pero ahora mismo, esto mismo que he dicho antes, yo al haberlo hecho público, ¿qué pasó? Hubo un momento que a mí me paraban pacientes por la calle. Y yo he tenido charlas con mujeres que yo no las conocía de nada, y aquello se crea una hermandad tan brutal, porque hay una comprensión tan absoluta, porque nos permitimos hablar lo que nadie habla, que son las catastrofidades, los pensamientos terroríficos, lo tal, porque todo eso es como, no, valiente, tú puedes, no, si yo necesito hablar de la angustia que tengo, necesito hablar del dolor que tengo. Muchas veces yo con gente que tú conoces, que te veo muy bien, tú piensas, hombre, si estoy en la calle dándome un paseo porque estoy bien, dentro de 5 minutos lo mismo estoy reventada, pero sí, pero me duele un poco, no, pero yo te veo muy bien, sí, pero no puedo dormir, el insomnio, pero yo te veo muy bien. La gente no queremos aceptar que no nos encontramos bien, ¿sabes lo que te digo? Luego llega un momento cuando ya terminas la quimio y la radio, que ahí te viene un bajón, nadie te entiende de tu alrededor, no de tus más allegados, sino de ese segundo alrededor, que, hombre, pero si ya lo has pasado, tendrías que estar contenta, en vez de, tú no entiendes ahora bien todos los efectos secundarios, que te duele todo, que no te reconoces, que te miras al espejo y eres otra, que tal, todo ese tipo de cosas solo las puedes compartir con personas que están en tu mismo lugar. Y de ahí me surge la idea de este proyecto, que es Oncolomeeting, que en definitiva es una app de contactos que permitirá poner en conexión a pacientes, a supervivientes, o acompañantes, esto es muy importante, y a voluntarios, para entre nosotros tejer una red de apoyo entre nosotros mismos. Como yo digo, para mí es el primer paso hacia una comunidad oncológica unida. Porque si Oncolomeeting se hace grande como app, por supuesto lo voy a hacer mediante una fundación sin ánimo de lucro. Esto es importante, que no es un negocio que yo vaya a montar y me vaya a montar en el taco. No, podría hacerlo, ¿eh?, porque para eso es mía la idea, pero no. Lo voy a hacer mediante una fundación, y la idea es, si la app se hace grande, porque desgraciadamente somos muchos y ojalá y no se haga grande, se puede llegar a ganar mucho dinero solo bajándote 0,99. Pues la idea es empezar a dar el primer paso hacia la investigación de la medicina regenerativa, que le empiezan a llamar algunos oncólogos, que es la medicina para ayudar a tus órganos, para que la calidad de vida tuya en el futuro, cuando termine tu tratamiento, no estés tan mal. Si tú ayudas a tus órganos a desintoxicar mientras te están intoxicando, porque tú te metes la quimio hace lo que tiene que hacer y luego se debe de ir, pero eliminarla no es fácil. Entonces va quedando residuos que luego a la larga se transforman en efectos secundarios como neuropatía, como un montón de cosas, ¿no? Entonces la idea es, si se hace grande, donar a muchas fundaciones, a asociaciones que ya existen, que tienen cada una sus cometidos, y nosotros dar el primer paso en esto e intentar, por supuesto, dar unos servicios, por ejemplo, burocráticos, porque hay mucha peña que las echan de los trabajos, en fin. Ahora, en mes de noviembre, me iré a Coruña a conocer una empresa que está dispuesta a ofrecer trabajo a gente que tiene, pues, que viene de pasar un proceso de cáncer, en fin. El proyecto es ambicioso, pero tengo que dar el primer paso y estoy en ello.
La verdad es que es muy bonito esa frase también que has dicho de tejer esa red, esa ayuda, esa colaboración entre todos, que cada uno que pueda aportar algo lo ofrezca a través de esa app, y seguro que se pueden solucionar con muchos problemas del día a día, que para un enfermo en ese momento es un mundo, y sin embargo hay una persona al lado, un vecino, dos calles más allá, que puede solucionarlo en 2 minutos de reloj. Es muy interesante.
Porque si yo, por ejemplo, me voy al trabajo, yo vivo en Madrid Centro y me tengo que dar la radio en Moncloa, y resulta ser que es que un tío que sale al trabajo a esa hora y hace el bla 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 oncológico, como digo yo, te lleva la radio, oye, que es un tema menos. Otro que, en fin, son muchas, o la compra. Oye, el marido de Periquita, que también está aquí a 4 calles más para acá, va a ir a la frutería. Yo que voy a la frutería, alguien quiere algo, y además tiene que ser inmediato, porque cuando estamos chungas, tú estás bien ahora y dentro de 5 minutos estás hecha polvo. A mí me ha pasado de ir a la compra, de, ay, estoy bien, me voy a la compra. De ya a mitad del camino decir, va, y de tener que decirle a alguien, sube de las compras. Es muy fuerte, ¿sabes? Y te pasa de golpe, ¡tra! Claro. Y no llega. Yo vivo en muy cerca, yo vivo a 150 metros del Cine Callao de Madrid, y yo me he cogido un taxi para ir a mi casa. Muy fuerte, ¿no? 150 metros reales, literales. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que puede servir de gran ayuda esta app, la verdad.
Cristina, además acabas de lanzar una campaña con rostros muy conocidos, que eso te va a llevar como en volandas.
Yo espero que sí, vamos a ver si servimos de algo los rostros conocidos, y entonces estoy lanzando una campaña de, como yo digo, a lo no las flores, de 1 euro es mucho si somos muchos, entonces pues es por redes, y está teniendo muy buena repercusión, de que la persona, si cada persona que ve ese vídeo dona 1 euro, pues verdaderamente para el software necesito 50.000. Para, en fin, si quiero además poner el contenido que me gustaría poner en la página principal, que sería como una especie de podcast, pero activo, de que, ¿sabes? De hoy haremos una tabla de chikung, mañana no solamente hablamos de ejercicio y ahora las chapas, no. ¿Qué ejercicio concreto? ¿Qué cosa, sabes? Entonces, si quiero ya poderla diseñar para que salga adelante con todo ese material, necesitaría unos 100.000. Pero yo creo que vamos a buen ritmo y que lo vamos a conseguir. A ver si los Reyes Magos nos traen la app.
Seguro que sí. Cristina, en todo este proceso, bueno, tú eres popular, como yo decía, una persona conocida, pero te habrás encontrado con muchas personas anónimas que han pasado también por lo mismo que tú, que están pasando en estos momentos, que te dicen, que te cuentan.
Ay, que me dicen, que me cuentan, mira, se me ponen los pelos de punta, mira, ya tengo conversaciones con mucha gente, hay desgraciadamente muchas personas que lo están pasando muy mal, que además tienen muy pocos recursos económicos. Estoy últimamente con una mujer con su hijo con 27 años que ayer ya le dijeron qué tal, yo le intento decir, intenta ir a este sitio, a este otro, porque muchas veces quedan por desahuciado y siguen quedando esperanza, pero claro, te tienes que informar de dónde, de quién, y por supuesto cuesta dinero, ¿no? Entonces, yo intento transmitir a estas personas mi energía, mi apoyo, mi escucha, mi solidaridad, y muchas veces pues digo cosas que al saber dónde está es como, ay, no sé quién, que no se anima, que no sé qué, bueno, déjalo que no se anime. ¿Está yendo a los tratamientos? Sí, bueno, es que no siempre estamos animados. ¿Me puedo yo bajar a la tienda y comprarme medio kilo de ánimo? Quizás no. Entonces muchas veces podemos soportar nuestro alrededor, que no estemos siempre animadas, o que tenemos que estar cantando por bulería todo el rato, es imposible. Es que no lo está ni una persona sin problema. Entonces, no sé, yo hago lo que puedo, y son con mucha gente que me hago al día. O sea, yo mi oncolomitin ya lo hago por mí misma. Son horribles las cosas que recibo. Había también personas que me han dicho que se querían suicidar y qué tal, y yo, bueno, pues les he prestado mi escucha. Y le he intentado decir, hombre, espérate, si te quieres suicidar, bueno, vale, pero que espérate, date un margen. Yo también he sentido, yo también he pronunciado las palabras para vivir así, prefiero no vivir. Yo las he pronunciado porque las he sentido. Y es muy duro, porque cuando lo dices y cuando caes en eso, caes de verdad, no es, ay, era. Y por supuesto no se lo dije a nadie, ¿sabes? Porque ¿a quién se lo vas a decir eso? ¿A tus hijos? No. ¿A tu pareja? No. No puedes decirlo. Entonces, pero sí es importante saber, y si hay ahora mismo hay pacientes oncológicos que me están escuchando y que están en ese momento pasando por esto de para vivir así, prefiero no vivir, calma, paciencia, tranquilos, pasará. Y yo eso me lo he repetido hasta la muerte. Bueno, hasta la muerte no, porque estoy viva, hasta la vida. Es como de, somos pacientes, qué palabra, pero paciente, ¿eh? Y evidentemente que hay un agotamiento emocional muy potente después de todo el proceso. Yo ahora me encuentro más recuperada y por eso lanzo para adelante esto, Pero yo hasta ahora era un bajón y otro bajón. Venga, para arriba, bajón, para abajo, bajón, para arriba, para abajo. Y ese mismo carrusel de para arriba, para abajo, y esa montaña rusa emocional acaba agotándote. Agotándote emocionalmente hablando, físicamente hablando y energéticamente hablando. Pero con confianza y con la suerte de que todo vaya bien y de tal, pues se puede salir de aquí y somos muchos los supervivientes con muchas ganas de ayudar. No soy la única.
Pues Cristina Medina, muchísimas gracias por tu testimonio, por tu valentía, por esa iniciativa para tejer una red de ayuda, de apoyo en Colomitín y sobre todo muchísimo éxito y que llegue el
gracias.
Regalo de Reyes.
¡Ay, que llegue, por favor! ¡Españoles, ayudarme! ¡Regalo de Reyes! ¡Oncolomitin.es! Tenéis toda la información a oncolomitin.es.
Que llegue ese regalo de Reyes cuanto antes,
sí,
para seguir
favor.
Avanzando.
Muchas gracias, muchas gracias.
Gracias, Cristina.
Y ahora solo alumbra lo que de verdad importa, lo que de verdad.
12 y 56 minutos. Grande, grande, Cristina Medina. Te cuento una cosa ahora también. ¿Es buena la inteligencia artificial? ¿Hay que ponerle algún tipo de freno? Bueno, en un segundito.
Muerde y se esconde. Nadie quiere pronunciar tu nombre. Lo que no has entendido es que detrás de Carla, Matilde y Lucía hay todo un batallón de mujeres y hombres que buscan.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón 299 euros. Cheslong solo 399 euros. Miles de artículos, más ofertas, más ahorro. Solo en Rapimueble. Grandes exposiciones con la mayor variedad en muebles, sofás y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Vivimos rodeados de inteligencia artificial, desde usos domésticos a usos laborales, a usos sanitarios o de investigación. Ya no se entiende, de hecho, la vida sin esa herramienta que también genera algunas dudas y recelos desde algunos sectores, pero una realidad a la que no podemos dar la espalda. Esta semana, precisamente, la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla celebra la segunda semana de la inteligencia artificial, un evento en el que participan más de medio centenar de especialistas de administraciones e instituciones públicas y también de universidades y empresas especializadas en esa inteligencia, la inteligencia artificial. Unas jornadas en las que se reflexiona sobre las bondades y también los límites de esa herramienta, de esa inteligencia artificial, cuidando y respetando los derechos fundamentales. Se escuchan reflexiones como estas.
En algo que nos toca a todos, ¿no? En el bolsillo, ¿no? Las finanzas, la aplicación de la inteligencia artificial a todo el ámbito financiero. Y aquí ya vienen una serie de derivadas que son muy importantes, que son los límites que debemos poner a la hora del desarrollo de la investigación, de la ciencia en general, porque siempre y no tenemos, por desgracia, no tenemos falta de ejemplos relativamente cercanos de que cuando la ciencia no tiene una supervisión, no tiene un control basado en la observancia de los derechos fundamentales, a veces se hacen cosas que no se deben hacer. Yo creo que con la inteligencia artificial pasa igual. Yo creo que no tenemos que tener un terror que algunas veces detecto en algunas personas, una aversión al desarrollo de la tecnología o de la inteligencia artificial por las derivadas que puede tener. Lo que sí tenemos que ser es muy férreos, muy precisos en la observancia de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, ¿no? Esto es fundamental.
Y así, con esa reflexión, llegamos casi a la 1 de la tarde y ha sido un auténtico placer. Mañana más, ahora enseguida, los deportes.